Pasaron 32 minutos de las 8 de la mañana. Vamos a hablar con Pablo Nadalés, que es un atleta y es una de las personas que ingresó en la Elite Mundial del Trail, que es una carrera de montaña, sobre todo para quienes no conocen del tema. Corrió 148 kilómetros en una de sus proezas en 21 horas. ¿Qué tal, Pablo? Mucho gusto. ¿Cómo vamos?
Buenos días. Por ahora, excelente acá, descansando ya después de la competencia.
Contanos en dónde corriste, danos datos, así de paso podemos conversar.
Bueno, fue una carrera acá en Francia, en un pueblo que se llama Chamonix. Es como la competencia más importante a nivel mundial que tenemos los amateurs de poder participar. Si bien vienen, la mayoría son de los profesionales, tratan de apuntar esta carrera, también tenemos la posibilidad de los amateurs de estar acá, así que es como el mayor logro que pudo obtener. Fueron 145 o 149 kilómetros, con 9.000 positivos, se llama, que es como todo el ascenso que hicimos acá a través de los Alpes.
El acumulado.
Y ¿cómo?
El acumulado.
Sí, es desnivel positivo, porque el acumulado, por ahí algunos chicos lo confunden, sería todos los metros para arriba fueron 9.000.
Claro, 9.000. Qué locura, ¿eh? Pablo Rodrigo te saluda, ¿cómo estás? Un gran abrazo, felicitaciones. ¿Cuál fue la parte más dura de esta TDS, como se la denomina, de esta carrera de 148 kilómetros? Vos nombraste a una montaña, ¿no? Un lugar donde fue como ahí el clic que te hizo, ¿no?
Sí. En sí, toda la carrera es muy dura por lo técnico que es el terreno, o sea, muchas piedras, lugares que nosotros, por lo menos yo en Córdoba, no he tenido nunca para poder hacer un aprox del terreno. Y la parte más dura para mí fue en el kilómetro 120, más o menos, que se llama Col de Tricot, uh-huh. Que ya nos agarra muy cansados y era una subida extremadamente dura en cuanto a su inclinación.
Claro.
Si bien era cortita, fueron 2 kilómetros, pero en esos 2 kilómetros subíamos 600 positivos. O sea, fue una locura de eterna, más a esa altura de la carrera. Así que yo hasta ese momento venía muy bien recortando posiciones y ya ahí al último me quedé un poco sin piernas, perdiendo 2 posiciones, pero ya estaba como todo logrado, así que fue más anécdota que otra cosa.
¿Qué pasa en ese momento, Pablo, cuando se te viene esa cuestión de esa barrera, como
esa cuesta?
Claro, decir que no puedo. ¿Te pasa algún momento y dices, che, abandono acá o eso nunca te pasó?
Nosotros, yo siempre trato de inculcar que con el pasar de cada entrenamiento que vamos preparando este tipo de competencia, adquirimos herramientas a nivel mental, uh-huh, para poder sobreponernos a esos bajones que tenemos. O sea, los bajones los tenemos todos, pero la gran diferencia que por ahí te hacen los profesionales es que salen rápido esos bajones. Entonces ahí nosotros tenemos herramientas. En mi caso, justamente en esa parte me pegué con otro chico, o sea, un chico de Canadá, y dije, bueno, lo tengo que seguir hasta pasar este mal momento, y solo me enfoqué en eso. Era comer y seguirlo a él, comer y seguirlo
a
él.
¿Y qué comías?
Para poder pasar. Una vez que llegué arriba, cambió mi postura, sería, y ya me empecé a sentir un poquito mejor. Estos dos chicos que nos habían pasado ya se fueron, entonces el objetivo era, bueno, que no me saquen tanta diferencia, y así como que te vas poniendo meta más cortita para poder sobrellevar ese bajón.
Está buenísimo, ¿no? Porque cuánto hay de la mente en esto de poder dominarla y tener estrategias y herramientas, como vos dijiste. Pero te preguntaba por tus alimentos. ¿Qué comías y en qué momento lo comías? Porque no debe ser fácil comer mientras se corre y en la montaña.
Debe tener un plan, sí.
Sí, yo trabajo con un nutricionista hace mucho, si bien ya ahora son más esporádicas las consultas. Mi dieta en competencia básicamente es a través de geles y son unos polvos que van en la caramañola, ¿sí? O sea, tengo el apoyo de Nutremax que me da acceso a toda la nutrición de carrera. Entonces, Básicamente es dieta líquida lo que yo consumo, si bien por momentos en los puestos de abastecimiento había de todo para comer y yo lo único que hago es ponérmelo en la boca, saborearlo y escupirlo para no tener nada que mi cuerpo tenga que digerir tanto.
Claro.
Yo sé que hay chicos que comen pizza o que comen sándwich o que comen fideos, pero en mi caso yo vengo trabajando hace ya mucho tiempo con estrictamente dieta líquida en competencia. Entonces, los geles, que básicamente es como una, por la, alguno que no conoce, una gelatina,
sí, sí.
Que es un alimento preciso para competencia, o sea, para la actividad física, y la parte de estos polvos van en la medida justa que va en una carmañola, que es un soft, que es lo que llevamos nosotros en el chaleco. Entonces, de esa forma yo tengo un cálculo que tengo que comer X cantidad de gramos de hidrato por hora. Entonces, eso es como que lo trato de respetar. En mi caso, yo ya logro consumir 80 gramos por hora, y es como una regla que cumplo directamente. Uh-huh. O sea, yo cuando veo que voy mal o me siento mal, ahí nomás pienso si voy comiendo, si no, y si veo que voy en falta, tengo que comer sí o sí.
Pablo, y a ver, ¿cómo sorteas? Porque son 21 horas corriendo, ¿no? Sin parar. ¿Cuánto tiempo se entrena eso?
Y yo vengo hace ya muchísimo tiempo entrenando, o sea, más de 18 años entrenando.
Claro.
Y son todos pasos, como voy dando paso a paso. A ver, yo en ultra distancia ya unos 6, 7 años me estoy dedicando a esto, pero empecé corriendo carreras de 30, 40 kilómetros y voy entrenando de esa forma y entreno todo el año. O sea, no es que decido preparar una carrera en 2 o 3 meses y hago esta locura, sino que yo vengo entrenando hace mucho tiempo y durante todo el año. Entonces yo este último año sí me enfoqué un poco más en este tipo de carreras. Y en promedio semanal debo estar entre las 15 y 18 horas claro. de entrenamiento.
Claro. Es un
en promedio, sí, es o sea, hay semanas claro. que hay semanas que he entrenado 25 horas y otras semanas de 10 o 12, pero el pico de este proceso fueron unas 25 horas claro. a la semana.
¿Cómo estás, Horacio Mármolek? Te saluda. La verdad, felicitaciones, obviamente, por el compromiso, por la pasión y por esto. Y la pregunta que uno piensa es si hay un momento en el cual esto no se puede hacer más, si entrenarse de esta manera a los 50 años también se puede seguir haciendo.
Sí, a ver, es yo voy a tratar de seguir de por vida hasta que el cuerpo me diga basta. Conozco muchos atletas que con 50, 60 años lo siguen haciendo. Está más que claro que en cuanto a pico de forma, sí hay cierta edad para hacerlo. También tiene que ver mucho con el estilo de vida. Por ahí no está saludable de la forma que nosotros lo hacemos a nivel competitivo, o sea, siempre el deporte de alto rendimiento no es saludable. Claro. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre mantenerse en el tiempo y que realmente sea saludable. En mi caso, yo ya estoy pensando que no me quedan muchos más años en este nivel, pero lo quiero seguir haciendo. Entonces, a lo mejor por ahí hacer carreras un poco más cortas o no tan salvajes claro. o no buscando tanto resultado, pero sí permanecer en la montaña, que realmente es lo que más me gusta y me mantiene vivo.
Ahí va mi pregunta, Pablo. Si podés dimensionar todo lo que has hecho, cuando vos llegás, pasan las horas, el cuerpo vuelve a la calma y te pones a pensar lo que viene de acá para adelante, ¿no? Venís de una carrera extrema, de muchas horas, donde el cuerpo ha sufrido un montón, y ahora cuando bajan las sensaciones, ¿en qué pensás?
O sea, después de la carrera realmente soy como muy estructurado en los procesos de entrenamiento, entonces yo sé que es obligatorio básicamente descansar, o sea, me tengo que tomar mínimo 2 semanas de no hacer absolutamente nada claro. y escuchar el cuerpo para que se recupere.
Claro.
El proceso de inflamación, los dolores, las horas de sueño, el hambre, todo eso como que presto mucha atención para que el cuerpo realmente se recupere y empezar de nuevo un proceso súper progresivo con las sensaciones de decir, bueno, si necesito hoy quedarme a dormir, me quedaré a dormir y no entreno hasta que vuelva a enganchar de nuevo el proceso básico de horas y empezar a dar saltitos de a poco.
Claro,
no puedo
claro.
O sea, yo hace esta carrera la vengo preparando hace un año Entonces, así como también los picos de forma son tan altos, también la recuperación necesita el mismo tiempo. Así
Pablo,
que si me tengo que tomar un mes, lo necesito.
Pablo, quien te habla corrió este año 70 de Patagonia y todavía me duele el tensor de la facialata. Y Hugo acaba de correr los 21K de Buenos Aires. Creo que es el cuarto que metes, Hugo.
Sí.
Y él tenía una pregunta para hacerte porque en algún momento quiere hacer un Ironman.
O el medio, ¿no?
Y vos hiciste, ¿no?
Sí, yo he corrido. Yo empecé con triatlón y llegué a correr varios. Y después recién me pasé a ultra. Así que me encanta también el tri.
¿Cómo es preparar un Ironman? También son muchas horas de entrenamiento.
Sí, el...
El full, ¿no?
La gran diferencia por ahí que yo... Sí, el full que yo noté es que al tener tres disciplinas, primero que necesitas mucho más tiempo y a la vez como un poco más divertido en el cambio de disciplina. Sí, claro. O sea, por ahí, por ejemplo, un día de lluvia, vos la bici no la podés hacer, pero podés ir a nadar. Claro. Entonces, en el que es solo correr, si está muy frío o está lloviendo, por ahí se dificulta. Entonces, el multidisciplina, eso es lo lindo. O pasa muchas veces con la lesión, por ejemplo, eso que decías del tensor de la fascia lata, no te permite correr.
Claro.
Haces el tria, podés pedalear y podés nadar sin problemas.
Claro. ¿Sí?
Entonces,
claro.
Eso está buenísimo. Claro. Al que nos gusta entrenar tanto.
Sí, es una pasión. Entrenar es una pasión y es una disciplina y tiene mucho de espiritual y de mental. La última, mi pregunta es, nunca corrí montaña y la pregunta es, ¿qué pasa con las piedras? ¿No hay un peligro para el tobillo permanente ahí?
Sí.
¿Cómo se sortea eso?
Sí, pero se trabaja. O sea, el cuerpo es tan sabio que se va moldando a todos los estímulos que vos le vas dando. Entonces, sí hay un tema de miedo y concentración. O sea, que eso sí lo tenés que ir entrenando mucho. Pero después, teniendo en cuenta las zapatillas que estamos usando, que son una locura lo que se está haciendo, y después el entrenamiento, o sea, el cuerpo va adaptando a medida que vos, a ver, por ahí siempre digo, o sea, de la nada no podés ir a hacer carrera súper técnica, por ejemplo en Argentina, cuatro refugios, pero sí empezar por carrera no tan técnica y de a poquito el cuerpo se va adaptando. El peligro siempre está, pero uno, siendo consciente de las condiciones de cada uno, lo pasa sin problemas. La carrera que yo hice ahora es la más técnica que he hecho yo en toda mi carrera deportiva, y yo por momentos donde veía peligroso, lo único que hacía es ir un poquito más despacio, sin arriesgar ninguna caída, ningún golpe. Porque eso sí te saca de competencia.
Pablo, una de curioso nada más, en los puestos de abastecimiento de la carrera, ¿cuántos había en esta ultra distancia que hiciste?
Creo que había 11 o 12 puestos, de los cuales 3 nosotros podíamos tener asistentes.
Ah, mira.
Mira vos. Bueno.
Y te ayudan ahí.
O sea, había de los 11 o 12, no me acuerdo bien, en donde 3 podrían, nosotros les damos como un pase a algo, que nos llevaban cosas, entonces nos asistían, que eso la verdad que es un gran aliento de tener a alguien conocido y que te dé un abrazo, ya te suma muchísimo.
Claro.
Y en uno de esos 3 nosotros podíamos mandar una bolsa, porque algunos no tienen asistente.
Claro.
Entonces, desde antes de la largada vos dejas tu bolsa con lo que te quieras encontrar en ese puesto que era en el kilómetro 90.
Sí, pero en ninguno, como pasa acá en Córdoba, había carne y fernet.
A ver, había mucho y estaba espectacular, pero la carne y el fernet solo en Córdoba.
Pablo Nadalés, felicitaciones y gracias por la nota.
Bueno, gracias a ustedes por difundir el deporte y lo que yo pueda ayudar y colaborar con el trail en la Argentina, siempre estoy abierto y dar la información que sea, o por ahí cuando me ven en la montaña no tengo ningún problema de charlar y nada.
Genio,
así que gracias por difundir el deporte.
Muchas gracias.
Grande, Pablo.
Atleta de elite que ingresó justamente en la elite mundial del trail.
Ahí,
sí. 140 y pico de...
Es la meca del running, el Mont Blanc, es llegar a lo máximo.
Sí.
Y Pablo llegó.
Acá me dice Montblanc, la lapicera, sí, pero la lapicera.
Bueno, de ahí, por ahí cerquita la hicieron. ¿Dónde queda Montblanc?
Ahí en Francia, Chamonix. Es la triple frontera Francia, claro. Suiza, Italia, unos paisajes.
Mira, ahí
unos
está paisajes, el reloj atómico.
Sí. Unos ¿no está ahí el reloj atómico?
Ah, nos quedó esa pregunta. Ahora volvemos.
Hola, soy Andrea Esteves.